Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos y bienvenidas a El Orador, el programa de radio de la Asociación Universitaria de Debate de A Coruña. Como ya saben todos ustedes, mi nombre es Manuel Tostado San José y hoy volvemos a traer nuestro formato de siempre, mezclando argumentos afilados y oratoria virtuosa. Primero pasaremos por Quacky Parliament, donde mostraremos en esta radio debates BP, tal y como hacemos en nuestras clases, y después descenderemos o ascenderemos, quién sabe, a El Ascensor Averiado, nuestro espacio más informal. Recordad que podéis enviarnos temas, propuestas y opiniones a nuestras redes sociales Debate AUDC en Instagram, WhatsApp, LinkedIn, TikTok. Y ahora sí, calentad gargantas y neuronas, mis queridos compañeros, porque comenzamos. Bienvenidos a Quacky Parliament, la casa del British Parliamentary en Quack FM. En el programa de hoy debatiremos la moción «Esta casa lamenta la existencia de normas sociales comunes relativas al cómo manifestar respeto o educación». Formato rápido para quienes nos escuchan. En esta sección se presentan dos equipos, gobierno a favor y oposición en contra, cuyas posturas son impuestas antes de comenzar, es decir, no son nuestras opiniones personales. Las intervenciones son cronometradas y se presentarán argumentos a máxima potencia. Presento a las bancadas. En el gobierno hoy nos encontramos a dos de nuestras habituales colaboradoras, Paula Peón y Estela Iglesias. Y apoyando la postura opositora tenemos a mí mismo y a Rubén Arrojo. Sin más vueltas, damos comienzo, comenzando por Paula Peón, así que adelante.
Muchas gracias. Vale, yo vengo a defender la postura a favor de esta moción, que es que esta casa lamenta la existencia de estas normas sociales que se han impuesto a la hora de mostrar respeto o actuar en determinados ámbitos. Y para eso traemos un total de tres argumentos. Un primer argumento de sesgo cultural y social, un segundo argumento de apariencia y un tercer argumento de control. Pasando ahora a desarrollarlos, empezaremos con el argumento de sesgo cultural. Las normas sociales relacionadas con el respeto y la educación suelen presentarse como principios universales necesarios para la convivencia, pero en realidad muchas de ellas son construcciones históricas y culturales completamente arbitrarias. No existen porque respondan a una verdad moral objetiva, sino porque determinadas sociedades, en momentos concretos, decidieron convertir ciertos comportamientos en símbolos de corrección. El problema aparece cuando esas costumbres locales dejan de entenderse como convenciones y comienzan a tratarse como si fueran expresiones neutrales del respeto humano. En este punto, la sociedad ya no distingue entre tener consideración por los demás y seguir un código cultural dominante. Esto podemos verlo fácilmente si comparamos diferentes culturas. En algunos países, mantener un contacto visual estrecho cuando estamos hablando con alguien es muestra de respeto, de que realmente nos interesa lo que tiene que decir. Pero hay otros países en los que eso se ve como un signo de confrontación, de enfrentamiento. Asimismo, podemos hablar de la manera de expresarse. Hay culturas en las que hablar de una manera directa se valora como honestidad, pero en otras se espera un estilo más indirecto, más cuidadoso. Podemos incluso verlo claramente con el idioma del español y los distintos países que lo hablan. Aquí en España se suele tutear mucho a la gente, utilizar la segunda forma del tú, que eso es lo que significa, claro, pero en muchos de los países de Latinoamérica se tiende a utilizar más el usted. Esto por una cuestión ya cultural de respeto, de educación cuando se habla con las personas. Pero son dos visiones completamente distintas. Entonces, una persona puede ser considerada maleducada no porque haya querido ofender a alguien, sino porque simplemente no comparte el código social. Las consecuencias son profundamente injustas. Se juzgan a las personas por su capacidad de adaptarse a unas reglas culturales específicas de un lugar sin necesariamente ser conocedor de las mismas y sin valorar las intenciones reales o acciones concretas de esta persona. Además, estas normas suelen favorecer a grupos socialmente dominantes, porque las clases altas históricamente han convertido sus propios hábitos en estándares de refinamiento y buena educación. La forma de hablar, los modales en la mesa, el vocabulario o incluso el tono de voz. Quien no domina estos códigos puede ser percibido entonces como menos inteligente o menos respetable, aunque en realidad simplemente proviene de un entorno distinto. Bien, pasando entonces al argumento de apariencia, en teoría, las normas sirven para facilitar la convivencia y evitar conflictos innecesarios, pero en la práctica, con frecuencia, terminan fomentando relaciones superficiales que hacen que sea más importante parecer respetuoso que tener realmente una intención honesta o una consideración por la otra persona. Esto ocurre porque la educación se suele definir mediante rituales visibles, usar palabras determinadas, usar un tono de voz, seguir protocolos específicos. La sociedad enseña que quien domina esos códigos es una persona respetuosa y quien la rompe es grosero o agresivo. Una persona, sin embargo, puede expresarse con extrema cortesía y al mismo tiempo actuar de manera manipuladora, hipócrita o cruel. Del mismo modo, alguien que habla de forma directa o poco refinada puede ser mucho más honesto y solidario en sus acciones. El problema que hay es que las normas sociales tienden a priorizar la forma sobre el contenido. Es más importante decir las cosas bien, ser políticamente correcto, que decir lo que una persona realmente piensa o cómo realmente se siente. En consecuencia, muchas interacciones humanas dejan de ser auténticas y se convierten en representaciones sociales donde cada persona interpreta el papel que se espera de ella, cuando posiblemente no sea lo que verdaderamente quiere decir o se está comportando de una manera que realmente no siente. Pasando por último al argumento de control, las normas sociales sobre el respeto y la educación, no solo regulan la convivencia cotidiana, porque funcionan como un mecanismo de control social y de exclusión. Se suele representar como herramientas neutrales que, de nuevo, están destinadas a facilitar las relaciones, pero en realidad lo que muchas veces hacen es reforzar jerarquías y definir, como ya hemos dicho anteriormente, quién es considerado aceptable dentro de una comunidad. La educación no actúa únicamente como un conjunto de buenas maneras, sino que es una forma de disciplinar comportamientos y mantener estructuras de poder. Esto resulta especialmente evidente en contextos educativos y profesionales. Por ejemplo, nosotros todos somos estudiantes y se espera que tratemos a los profesores de una determinada manera, dirigiéndonos a ellos con una determinada forma de hablar, con un respeto, cuando posiblemente hay profesores que no se han ganado en ningún momento el respeto del alumnado. Otro aspecto importante es que estas normas permiten ejercer control sin recurrir a la fuerza explícita. No hace falta prohibir legalmente ciertos comportamientos cuando la presión social ya se encarga de castigarlos mediante rechazo, burla o aislamiento. Y para terminar, repasando los argumentos que hemos presentado, traemos un argumento de sesgo cultural, un argumento de apariencia y un argumento de control. Muchas gracias.
Pues a continuación continuaremos con la intervención de alta oposición, que en este caso se me encargará a mí mismo. Así que empezamos. Antes de empezar con el debate, me gustaría dar por lo menos un mínimo contexto de más o menos por dónde se tiene que debería marcarse este debate. Primeramente, nosotros entendemos que estas conductas las entendemos de una manera amplia. Es decir, no es simplemente saludar, dar las gracias, sino que va incluso más allá, aunque esto también se pueda concebir dentro de esos comportamientos. Hablamos de, en general, de normas éticas y de comportamiento con otros seres humanos en general. Incluso no hacer cosas se podría considerar dentro de estos comportamientos. Y partimos después de que hay una existencia de libertad total a la hora de cumplir o no. Después otra cosa es que te pueda venir una carga social, etcétera, etcétera, una respuesta social, pero hay libertad total y nadie te va a meter en prisión, ni muchísimo menos por cumplir ciertas normas sociales o no. Y también hay que tener en cuenta otra cosa. Las normas sociales, aunque hay algunas que se mantienen constantes, como por ejemplo dar los buenos días como forma cortés, ¿no?, para saludar a la gente cuando empieza la mañana, otras han cambiado. Y de hecho han cambiado para mejor, intentando apoyar y validar emocionalmente a las personas. Y eso lo tenemos que tener en cuenta. Primeramente me gustaría refutar algunas cosas que ha dicho mi compañera Paula. Ella habla de un argumento de sesgo cultural. Ella dice que son principios universales de convivencia que intentan marcar una moral objetiva en las sociedades y que existen diferentes en las diferentes sociedades y que realmente no debería de ser así. Pero es que realmente estas normas evolucionan con el tiempo y se adaptan a cada zona precisamente porque son normas que toda la sociedad entiende que se deben de cumplir para mantener un cierto orden y que eso es lo que deriva en la convivencia. ¿Por qué? Porque el grupo lo entiende así y eso conlleva cohesión social. De romperse, cada uno seguiría sus normas y se acabarían peleando. Y eso lo único que causaría es poca cohesión social. Por lo tanto, no es cierto decir que no haya normas sociales no llevaría a que hubiera cohesión social. Claro que lo lleva, porque el grupo entiende que esas normas son las que deben de ser así y habrá cohesión social. Habla, por ejemplo, de que hay situaciones o contextos en donde se puede discriminar a la gente por no entender esa zona. O sea, los grupos que, digamos, estén fuera de lo que la mayoría piensa que vienen siendo las normas culturales quedarían fuera o rechazados. Pues es que eso tampoco es cierto, porque las normas culturales han evolucionado. Incluso puede ser una norma cultural intentar adaptarse a gente que no tenga esas mismas normas. Eso lo explicaré mejor en un argumento de apoyo a la diversidad, pero personas, por ejemplo, que por ser neurodivergentes no entienden ciertas normas sociales básicas, precisamente una norma social que sea no vamos a cargarnos contra estas personas, sino que vamos a intentar entenderlas y apoyarlas, es una norma social que apoya la convivencia y apoya a personas que también están fuera del grupo. Entonces no tiene que ver una cosa con la otra. Que un grupo entienda que hay unas normas de convivencia social no significa que tengan que rechazar a quien no la tenga ni entiendan su situación. Y segundo, habla también del dinero, que se monopolizaba por dinero esa situación. Y que las clases altas eran las que podían llegar realmente a tener educación, etcétera, etcétera. Realmente ahí lo que se hacía es eso, monopolizar la situación. Pero eso es realmente lo que hacía falta, era democratizar y que llegase a todo el mundo las normas de convivencia. Entonces, de por sí, el problema no eran las normas de convivencia, era que se monopolizaban. Si todo el mundo las entiende, pues va a haber una mayor convivencia y una mejor gestión social de todo. Y por ir rápido, también habla de un argumento de apariencia. Dice que la gente, que claro, que hay gente que a lo mejor no eran sus intenciones, pero que como se comporta como ordena la sociedad, la gente piensa que actúa bien. Pero es que realmente hay gente que se actúa de acorde a cómo son las conductas sociales, es que está siendo buena persona, o por lo menos evita ser mala persona. Por ejemplo, a mí una norma social, por ejemplo, sería voy a insultar a alguien por la calle. Si no lo hago, que es una norma social no insultar a gente por la calle, no sé si me expliqué bien ahí, no lo me lié, pero si yo no insulto a gente por la calle, ya estoy siendo en parte buena persona, es que sería un mal educado si insulto a gente por la calle. Y no hacerlo ya precisamente lleva a que sea buena persona, o por lo menos a que me esté comportando mejor, y eso es un punto a tener en cuenta. Y siguiente, habla de un argumento de control. Habla, por ejemplo, de que hay gente que no merece respeto, como por ejemplo las profesoras que se portan mal con los alumnos y situaciones así. Pero realmente es que todas las personas merecen respeto. Y entonces realmente ahí lo que estás quebrando es la convivencia. Si de repente los alumnos empiezan a gritarle a la profesora que, yo qué sé, es más estricta con ellos, pues la convivencia se quiebra. Entonces no tiene ninguna clase de sentido. Y ahora vamos con nuestros argumentos. Vamos a apoyar en tres argumentos que voy a desfilar rápidamente por aquí. Primeramente, un argumento de convivencia. Evidentemente, como sociedad es necesario convivir y tener normas sociales que permitan nuestro desarrollo como sociedad y que genere un mejor ambiente social y una mayor cohesión social. Y que además incluso emocionalmente nos ayuda, aunque esto lo apoyaré en el siguiente argumento. Yo, por ejemplo, voy al panadero, le saludo, digo, buenos días, señor panadero, ¿qué tal está? El señor panadero dice, buenos días, señor. Pues muy bien, no sé qué, empezamos, le das muchas gracias por el pan. Y es que tú a lo mejor tienes un día de mierda y te estás alegrando porque el panadero te ha dado los buenos días. Y es que es así. Son normas que nos hacen mejor, más felices, y aún encima nos cohesiona mejor como sociedad, porque tú vas a sentir hasta cierto punto apego con tu vecino, porque vas a sentir más cercanía, una relación más fuerte, en definitiva, una sociedad más cohesionada. Y el segundo de nuestros argumentos es variación emocional. Hemos dicho que las normas sociales han cambiado mucho. Antes, a lo mejor, la norma social era los hombres no lloran, ahora la sociedad en general entiende, con la adaptación del tiempo, que la norma social cambia a que los hombres también pueden llorar y que se debe validar y aceptar esto. Así, las normas sociales actuales lo que consiguen es validar emocionalmente a las personas. La gente se siente más acogida y, por lo tanto, esto también genera una mejor salud mental colectiva. Por ejemplo, cuando vamos a un funeral, nosotros, ¿qué es lo que queremos? Apoyo emocional. Y, por ejemplo, pues conseguimos ese apoyo emocional de esta manera. Por las personas que vienen, porque entienden que tiene que ser así. O a lo mejor estás pasando por una crisis de ansiedad que hasta hace poco pues la gente pasaba de todo y no existían normas de pues vamos a intentar apoyarlo, vamos a tener estos procedimientos y ahora las hay. Entonces la gente se siente más acogida con esto. Y después, un último argumento, apoyo a la diversidad. Ellos dirán que, claro, que hay personas que, como decían antes y que ya se refutó, que hay personas que es que están totalmente fuera de la norma y que no se sienten acogidas, como por ejemplo personas con neurodivergencia que no tienen ciertas reglas sociales. Pero realmente esto es mentira, porque tiene un efecto doble positivo sobre estas personas. La primera, hay normas sociales fijas y claras. Tú si se las explicas a esa persona, lo va a entender, va a ser fácil y va a aplicarlas con naturalidad en esas situaciones y se va a sentir más incluido en la sociedad. Tú, una persona que a lo mejor no entiende también las relaciones sociales, y le dices, mira, cuando te cruzas con el panadero, le dices los buenos días, etcétera, y hablas un poco de la vida, que eso pues siempre ayuda a las conversaciones, y él lo va a entender. A lo mejor no puede entender eso, lo que es la tristeza, lo que es el enfado bien en la cara de las personas, pero sí que va a entender que diciendo buenos días puede iniciar una conversación y eso le va a ayudar. Si no hubiera normas sociales, pues no sabría, cada uno haría lo que le diera la gana y entonces ya le pillaría desprevenido. Y segundo, que precisamente lo que dije antes, hay nuevas normas sociales de validación emocional y de entendimiento de los demás que lo que permiten es entender a las personas que no pueden entender perfectamente todas las normas sociales. Esas personas se van a sentir acogidas realmente y van a poder sentirse abrazadas por la sociedad. Y eso es una norma social al fin y al cabo, y su existencia es necesaria para que estas personas se sientan acogidas en la realidad. Y entonces por eso pensamos que no se deben lamentar estas conductas. ¿Por qué? Porque fomentan la convivencia, la validación emocional de las personas y apoya a las personas, a la diversidad, pues eso, que existe entre las personas. Así que con esto, muchas gracias. Y ahora pasamos a descender a la cámara baja, empezando por la intervención del gobierno con Estela Iglesias como su representante. Así que adelante, Estela, tienes el micrófono abierto.
Bueno, hola, buenas tardes. En primer lugar, en mi intervención me gustaría empezar por hacer, bueno, una comparación de estas normas sociales, estos códigos sociales, con una situación actual, una nueva realidad actual que estamos viviendo, y es las conversaciones de WhatsApp. Por ejemplo, actualmente pues podemos ver que si, por ejemplo, tenemos que contestar a una persona con la palabra vale, extendemos la E para sonar menos secos. Por ejemplo, en vez de poner, está claro, en vez de poner vale, pues ponemos vale, porque si no la otra persona puede pensar que se lo decimos de forma muy seca o muy fría. O, por ejemplo, si no enviamos un sticker después de contestar algo, también puede considerar la otra persona que estamos sonando de forma fría, de forma seca. Bueno, pues esto mismo sucede con las normas sociales, con los códigos sociales en el mundo fuera de las conversaciones de WhatsApp. Y es que me gustaría poner aquí varios ejemplos. Pues, por ejemplo, cuando se hace un silencio, esto no significa que siempre vaya a haber incomodidad. Al igual que cuando no se manda un sticker, significa que siempre deba sonar seco. Tampoco cuando una persona es más callada o es más tímida, significa que sea una maleducada o una arrogante. No podemos asociar ciertas formas de actuar a distintas formas de ser, distintas formas de sentir, de expresar emociones. ¿Y esto a qué nos lleva? A que las personas se vuelven emocionalmente más frágiles en la sociedad. Y esto es precisamente lo que debemos evitar, o bueno, lo que debemos evitar con las normas sociales. Bueno, y después de hacer esta pequeña comparación con las conversaciones de WhatsApp, que me parece pues un tema actual, me gustaría refutar algunos de los argumentos presentados pues por Manu desde la alta de oposición. Y es que han sido principalmente pues el argumento de convivencia, el de variación emocional y en último lugar el de apoyo a la diversidad. En el argumento de convivencia, Manu, hablas de que las normas sociales nos ayudan a favorecer una mayor cohesión social. Pero yo te pregunto, ¿de qué nos sirve? ¿Por qué nos va a hacer felices? ¿Por qué nos van a hacer más felices unas normas sociales que sabemos que la gente cumple por obligación, por costumbre? Creo que no tiene ningún sentido. En segundo lugar, en tu argumento de variación emocional, haces referencia a que los códigos sociales nos permiten una mejor conciencia emocional colectiva. Y yo vuelvo a preguntarte, vuelvo a decir, esto no es así, porque ¿de qué me va a servir a mí sentirme, porque yo me iba a sentir mejor emocionalmente si saludo a una persona con la que me llevo mal, porque me siento obligada a saludarla por la calle? En todo caso es todo lo contrario, diré, no quiero saludarla, y no, perdón, me llevo mal con ella y por lo tanto no quiero saludarla, y saludarla me hace sentir mal. Y en último lugar, en tu argumento de apoyo a la diversidad, pues haces referencia directamente a las personas neurodivergentes y que las normas sociales pueden ayudarlas a integrarse de una mejor forma en la sociedad y también a sentirse mejor. Y tengo que decir que esto no es así, porque a estas personas les cuesta más adaptarse a las normas sociales y por lo tanto las demás personas que ven que esta persona neurodivergente o que padece otra enfermedad o otro trastorno, como se le quiera llamar, pues van a desplazarla si no cumple estas normas sociales porque no siguen la corriente y por lo tanto va a suponer un perjuicio para este tipo de personas. Y esto directamente se relaciona con mi argumento cultural y de situación personal de las personas, en el que hago referencia a diferentes características, a diferentes tipos de personas. Pues, por ejemplo, los inmigrantes, las clases trabajadoras, las personas con enfermedades mentales, como las personas autistas, a las que por sus circunstancias, por sus características, les cuesta más adaptarse a las normas sociales. Bueno, ¿por qué? Bueno, pues porque, por ejemplo, voy a hacer referencia a las personas inmigrantes, a las personas con otras culturas. Como decía Paula en su primer argumento de sesgo cultural y social, estas personas en sus países tienen otras normas sociales. Entonces, cuando llegan, por ejemplo, a España, les cuesta más adaptarse. Y no significa que por actuar de una forma distinta sean más mal educadas. ¿Y esto a qué lleva? A que nosotros como sociedad los desplacemos. Esto también lleva, las normas sociales, los códigos sociales también llevan a separar a las personas por sus clases, y esto se podía observar principalmente en el pasado, es una tradición. Las personas que sabían utilizar los cubiertos, que sabían comportarse de una determinada forma, solían ser de clase alta, y esto se mantuvo. Marcaban una diferencia con las clases trabajadoras, y vuelvo a repetir, esto supone un perjuicio para la sociedad en general. Y bueno, en último lugar, pues me gustaría hacer referencia a un argumento de empobrecimiento de la diversidad emocional humana. Bueno, pues me gustaría aludir a un ejemplo, y es que ¿qué es mejor, llorar por una muerte o no llorar por una muerte? Bueno, pues no llorar por una muerte no significa que no sufras. E incluso, ¿qué problema existe con no sufrir? No quiere decir que no hayas querido a la persona con la que has estado viviendo, sino que sigues con positividad hacia adelante, recordando con alegría vivencias con esa persona. Este tipo de normas sociales reprimen las diferentes formas de sentir en las distintas situaciones de la vida. No todo el mundo tiene que sentirse igual ante las mismas circunstancias, pues cada persona es un mundo. Y esto, vuelvo a repetir, reduce la diversidad emocional. Incluso hace que la persona que se siente distinto, que no cumple realmente esas normas sociales, pues se desconozca y se sienta de alguna forma confundida. Por lo tanto, se oprimen emociones que no son honestas, se oprimen emociones que son honestas a través de las normas sociales. Se frena, por ejemplo, la ilusión, no nos entristecemos tanto en diferentes situaciones, precisamente por las normas sociales que tenemos impuestas. Por lo tanto, estamos dando más importancia a lo que la sociedad piensa o quiere que hagamos, más que a lo que nosotros realmente sentimos. Por eso considero que estas normas sociales sí que suponen un perjuicio para cada individuo y, por lo tanto, sí que lamento su existencia.
Y muchas gracias, Estela. Ahora damos paso a Rubén Arrojo, que terminará o concluirá este debate desde la posición de oposición, precisamente. Así que nada, Rubén, tienes el micrófono abierto.
Bueno, muchas gracias por la introducción, Manuel, y yo voy a explicar por qué sí que estoy a favor de la existencia de normas sociales comunes relativas al cómo manifestar respeto o educación. Primero, me gustaría rebatir algunos argumentos de gobierno que se fueron comentando a lo largo del debate, y el primero de ellos es el argumento de sesgo social. Y es que, como bien comentó Manuel en su intervención de alta de oposición, realmente aunque las tradiciones culturales y demás sean distintas en cada país, no arbitrarias, como mencionó en algún momento Cámara Alta de Gobierno, la gente puede adaptarse a ellas. Y sí, es cierto que al principio puede haber problemas de adaptabilidad, pero lo podemos tratar como una economía de la experiencia. A medida que pasas tiempo en un determinado país, vas conociendo el contexto y te vas introduciendo más en el mismo. Y en relación con el trato de las personas nacionales, pues lo que se debería de fomentar es precisamente una norma social a través de la cual se entienda, en este caso, por ejemplo, la situación de los extranjeros y no se malinterprete un gesto, un comportamiento que no se adapta a la situación, a la identidad nacional, por decirlo de alguna manera. Por otra parte, en relación con el argumento de apariencia, la Cámara Alta de Gobierno alega que falta honestidad. Pero realmente lo que yo quiero decir es que incluso a veces que falta honestidad pues puede ser bueno, porque los seres humanos tenemos días de todo tipo y tú, si tienes un mal día, a lo mejor estás pensando cosas y diciendo cosas que no querrías decir o que no dirías en otro momento. Entonces, si realmente estos códigos de conducta nos permiten actuar de una forma que fomente la convivencia social, aunque limite un poco el tema de la honestidad, sí que nos está permitiendo mejorar nuestras relaciones, tal y como se expuso en el argumento que también comparto yo en este caso desde la baja de oposición de cooperación o de validación emocional. Y finalmente, el tema del riesgo de exclusión, pues considero que es todo lo contrario. Como ya he dicho, se trata de aceptar la diversidad cultural. Es decir, si tú a través de normas sociales estableces que debes de tratar, pues en este caso, a las personas neurodivergentes comprendiendo su situación y adaptando tus comentarios y tu trato hacia ellas, precisamente como se explicó desde Cámara Alta de Oposición, esto va a ser bueno para ellas, va a ser positivo. Entonces, yo creo que el tema aquí es que baja de gobierno, en este caso Estela, piensa que vamos a estar en contra de esta adaptación de los neurodivergentes, por ejemplo, cuando no es así, cuando precisamente a través de normas sociales, como se explicó en la Cámara Alta de Gobierno, puedes permitir que el trato hacia estas personas sea equitativo, por decirlo de alguna manera. Y finalmente, en relación a algunos argumentos que fueron soltando a lo largo de su discurso, también decía Estela de no saludar a alguien que te cae mal. Pues al final tú lo único que estás haciendo actuando de esa manera es crear más tensión con la otra persona. Si tú mantienes un clima de respeto con el otro, puedes quitar tensión a lo que ya habías creado antes. Es decir, puedes no echar más leña al fuego, si no sería un círculo vicioso constante. Después voy a empezar ya con mi línea argumental, que se parece a algunos argumentos, se parecen un poco a los de Alta de Gobierno, por eso decidí cambiar el nombre y complementarlos. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, mi primer argumento es el argumento de predecibilidad. ¿Qué significa el argumento de predecibilidad? Que si existen estos comportamientos comunes, las personas se relacionan con menos fricción. Es decir, ya puedes saber de antemano que la gente te va a tratar con respeto, te va a tratar bien. Si no se hiciese esa reducción de incertidumbre, a lo mejor una persona cree que está contenta o cualquier aspecto, pero realmente no es así. O sea, podría pasar que tú por dentro estés muy contento, pero que por no saludar al otro, no tratarlo con cierto respeto y demás, transmitas una imagen de como de desafío, por decirlo de algún modo. Entonces, a través de este argumento de predecibilidad, defiendo que se reduce esa fricción entre personas y precisamente me ayuda esto a introducir un argumento de cooperación, que es parecido al que se expuso en Alta de Gobierno. Y es que estos gestos no son redundantes, sino que permiten la cooperación social. Cuando transmites alegría, la gente está más predispuesta a ayudarte. Por ejemplo, si vas a relacionarte con un funcionario para pedirle pues eso, cualquier validación de papeles y demás, y le das los buenos días, le preguntas cómo ha estado y demás, muchas veces la interacción va a ser distinta a simplemente llegar ahí y pedirle como que te solucione un problema. O del mismo modo, si vas a reclamarle a un profesor, incluso aunque realmente tengas razón en cuanto al fondo del asunto, el tema de la forma puede hacer que a nivel humano la interacción sea muy distinta. Finalmente, el último de mis argumentos es el argumento de empatía, y es que se refuerzan los vínculos con los demás. Tú, cuando lloras en un funeral, no es que llores ya por lo que sientes en sí, sino porque estás transmitiendo respeto hacia la muerte de una persona. Entonces, ese transmitir respeto permite que honres tanto a la persona que falleció como también a todos los que forman parte de ese ritual. Por otra parte, también permiten fomentar una competencia sana estos comportamientos sociales. Por ejemplo, darse la mano en un partido de fútbol antes de empezar o después de una entrada dura permite que el juego sea más limpio. Sí que es cierto que a veces se puede calentar por el tema de las emociones y de cómo lo llevas, pero se quita tensión al ambiente y permite crear una competencia mucho más sana, sobre todo en el ámbito deportivo. Entonces, a través de rebatir a los argumentos, tal y como he hecho en mis primeros minutos de exposición y de mostrar esta línea argumental de, primero, un argumento de predecibilidad, segundo, uno de empatía y tercero, un argumento de cooperación, doy por finalizada mi intervención y con ella este debate. Muchas gracias.
Entramos ahora a El ascensor averiado. En esta sección no hay botones que indiquen quién tiene razón, pero sí ideas que pueden elevarse o venirse abajo según se argumenten. Un espacio más libre, menos mecánico, donde cada intervención pueda abrir una nueva puerta, o dejarla atascada para seguir pensando. El tema que hoy nos hace detenernos entre pisos es la eficacia de un sistema de evaluación repartido entre evaluación continua y examen final. Presento a quienes hoy comparten viaje vertical. Están, como en la anterior sección, con nosotros Estela Iglesias, Paula Peón y Rubén Arrojo. Y también se nos unen Alicia Rosal, también una de nuestras principales colaboradoras, y Eusebio como invitado especial, junto con Mireia desde cabina. Así que, buenas tardes a todos, ya iba a decir días. Y empezamos ahora, así que no sé si hay alguien que ya quiera empezar a hablar, pero los micrófonos están abiertos.
Yo querría empezar a hablar porque tengo que transmitiros mi sufrimiento estas últimas semanas, y es que tengo que admitir que estoy reventadísima después de todo el curso, después de toda la evaluación continua, y ahora pues es que me siento completamente cansada para los exámenes finales, que es cuando más fuerzas tengo que tener o que todos tenemos que tener. Entonces, después de haber dicho esto, para empezar el debate sí que me gustaría puntualizar en que yo creo que la evaluación continua nos permite repartir un poco la nota, llevar todo al examen final, no arriesgar todo en una única prueba, y eso es un punto positivo a favor de la evaluación continua. Pero claro, siempre que la evaluación continua esté compuesta por unas pruebas máximas. No puede ser que a lo largo de todo el curso que lo tengo que dedicar para estudiar tenga que hacer 6 trabajos, 3 controles y 4 presentaciones, porque entonces no me va a servir de nada.
Vas a ver,
Basado todo en hechos reales.
Basado en hechos reales. Y esto, pues claro, al final un trabajo no me va a aportar, aunque los profesores quieran decir que sí, no me va a aportar los mismos conocimientos que el estudio, porque precisamente los trabajos se utilizan para tocar otras ramas, otros que no son tan importantes dentro de la asignatura. Entonces yo me tengo que centrar mayoritariamente en aquellos puntos de la materia que son más importantes, pero claro, cuando llega el momento de estudiar esos puntos de la materia que son relevantes, pues no tengo tiempo o estoy completamente cansada.
Bueno, yo entiendo la opinión de Estela, pero me gustaría señalar algunas cosas. Por ejemplo, que yo sí que sería partidario de que valiese prácticamente todo el examen final, y explico por qué. No es tanto porque yo sea ahí un arriesgado de que quiero echarlo todo a suertes a una, no. Es más en el sentido de que al final, con los trabajos de evaluación continua, lo que se tiene que fomentar es que la gente vaya a clase, participe, aprenda, exponga y demás. Tú, si estás yendo a una universidad pública, precisamente lo que quieres es asistir, o lo que se supone que deberías querer, es asistir a clase para aprender de la materia, para adquirir conocimientos y hacer trabajos que te complementen ese aprendizaje. Entonces, si estamos viendo que la gente realmente se toma los trabajos como una carga, que no los está disfrutando, que se los quiere quitar de encima y que a la larga lo único que busca es tener la mayor nota posible para salvar la materia, está claro que la función no es esa la que pretenden cumplir. Entonces, simplemente pon que los trabajos no sean obligatorios o valgan muy pocos, y que los hagan los que quieran aprender sobre el tema de verdad. Y los otros, pues, sabrán lo que hacen. Igual, si prefieren sacar el título y simplemente aprender sobre la materia, pues que vayan al examen final, o cada uno es libre de decidir. Pero sí que es cierto que el hecho de hacer una investigación sobre un tema, incluso aunque sean cosas que no te vayan a preguntar en el propio examen, te amplía, primero, te permite tener resiliencia a la hora de no encontrar información, tener más paciencia, profundizar en las cosas, etc. Y, aparte de ello, bueno, pues te permite ganar habilidades que simplemente estudiando y memorizando para un final no vas a tener. Entonces ya depende de la voluntad de cada uno el elegir actuar de una forma o de otra. Por eso sí que sería partidario de que existiese un examen final, si no casi al 100%, pues eso, bastante preponderante, para que no ocurriese el hecho de que la gente hiciese trabajos de forma forzada sin realmente disfrutar lo que estudia.
Bueno, yo me llamo Eusebio.
Hola, Eusebio.
¿Cómo estás?
Muy bien. Y bueno, yo estoy bastante de acuerdo con Rubén en cierta parte, porque yo sí personalmente soy partidario de la evaluación continua. Claro, yo estudio Derecho. Estoy hablando desde la ignorancia de las materias prácticas, por ejemplo. Pero a mí me parece bastante importantes estas evaluaciones continuas, ya que fomentan en un sentido, claro, como mencionó Estela, que no sean 40.000 en el transcurso de 3 meses, pero que sí hayan ciertos controles cada 3 semanas, por ejemplo, 2 semanas, pero en el sentido de que también para fomentar que las personas vayan a clase, ya que esto es un problema también que afecta mucho en la actualidad, que hay muchos alumnos que no pueden, y claro, cada uno tiene su situación, no juzgo, por lo que es algo que incita, en cierta parte, a ir a la gente a clase, a prestar atención, a estudiar, para preparar cierto tema para cierta evaluación en cierto momento. Y que al fin y al cabo, si lo haces bien, porque realmente quieres aprender para algo que estás estudiando, al final, con el examen final, te servirá. Todo lo estudiado será menos carga. Claro, llegarás un poco más cansado, pero también será menos la carga que tendrás que estudiar. Es un tiempo de estudio que vas a tener que hacer. Tú lo puedes hacer en una semana o lo puedes hacer durante 4 meses. Y para la carga mental, yo creo que es mejor en 4 meses. Por lo que a mí me parece bien la forma de repartirlo: evaluación continua y examen final, pero con la matiz de que la evaluación continua, tu nota final de la materia o pasar la materia no depende de eso. Porque claro, hay personas que capaz no pueden ir a clase cierto día y luego no se les permite recuperar la evaluación continua, y tampoco es para que le quiten 2 puntos de toda la materia por eso. cierto, en eso estoy de acuerdo con Estela y con Rubén, pero básicamente que debe seguir implementándose las evaluaciones continuas, pero con cierta regulación, tanto de carga para el alumnado en cuestión de tiempo y de preparación, que no se vea como una obligación para pasar la materia, sino que se vea como algo que te pueda ayudar en el examen final, por así decirlo.
Bueno, yo me llamo Paula.
¡Hola, Paula!
Esto como un Alcohólicos Anónimos, perfecto. A ver, vamos a poner números al asunto, ¿vale? En estos 3 meses he sufrido. He sufrido mucho. Si no me equivoco, 7 exámenes parciales, 2 trabajos gordos, 3 casos prácticos, 2 ensayos, 3 actividades a mayores.
Bingo.
Línea, ha encantado Línea. Vale, ¿es razonable que me estés diciendo que la mayor parte de mi nota dependa de todas estas cosas, que además los profesores parece que se ponen de acuerdo mentalmente entre ellos, porque sabemos que no hablan entre ellos, para poner todas las entregas siempre en los mismos días, en las mismas semanas? ¿Qué demonios pasa ahí? Y hablando de lo que se estuvo comentando aquí, yo soy partidaria de que el examen final tenga más nota al final en la nota final. Sí, soy partidaria. Pero, en este sentido, es más una cuestión de... Considero que si tienes una parte, unos días señalados desde el principio de año, un mes prácticamente, en el que en ese mes tienes que hacer los exámenes finales, será por algo. Si el examen final realmente no es tan importante, pues entonces elimínalo directamente. Pero no, pero tenemos que hacer un examen final. Pues entonces dale el peso que dale más del 60% de la nota, por favor. O al menos el 60%. Después, yo creo, y esto es otra parte que quiero poner sobre la mesa, porque creo que todos también estamos traumatizados con esto, el problema que veo es que mucha parte de la evaluación continua ahora mismo está basada en proyectos en grupo. Lo que hace que mi nota, aparte de depender de tropecientos proyectos, dependa de otras personas. Y todos hemos tenido malas experiencias con otras personas. Aquí se ríen porque saben de quién hablo. Entonces, no sé qué pensáis vosotros sobre esto.
Yo soy las otras. No.
¡No!
No, iba a decir que... Bueno, hablo rápido porque ya hablé antes. Básicamente que quería hacer 2 matizaciones. La primera, que incluso el examen final hay veces que vale menos que la evaluación continua, lo veréis más adelante. Y no, que incluso,
más adelante, ya lo estamos viendo.
Lo estamos viendo.
Y que incluso, aún valiendo menos de la evaluación continua,
te obligan
a aprobar. Sí, es decir, puedes tener buena nota de evaluación continua y por el examen suspender. O sea, que no hay una coherencia así. Y luego me gustaría también que se hablase del tema de la cooperación entre materias, porque al final no hay cooperación entre materias. Los profesores igual te ponen un trabajo enorme cuando te está poniendo otro trabajo de la misma dimensión, otro profesor. Y ellos les da igual, cada uno mira por lo suyo, por su propio departamento, y no hay...
Bueno, a ver, yo creo que eso es difícil de evitar, porque bueno, al fin y al cabo... Como dices tú, los profesores se dividen por departamentos y no hay cohesión entre ellos porque al fin y al cabo son asignaturas distintas. Sí es cierto que dentro de un grado debería haber un poco de coordinación, pero es complicado. Pero lo que yo creo que a lo que sí hay que dar...
Podrías poner una persona, por ejemplo, que funcionase de puente. Es que solo estamos
claro, pero
es muy complicado.
¿Cómo todos los profesores se ponen de acuerdo para... crear un programa conjunto es bastante. Si no se ponen de acuerdo casi dentro del departamento, imaginaos en todos los departamentos para todas las asignaturas de un grado.
Yo creo que ahí tendrían que analizar el currículum de cada asignatura y entonces ahí organizar las materias cada año.
Vale.
Sí.
Pero no es ponerse de acuerdo tanto en el. Porque tú parece que lo dices por el contenido. El contenido ya está. Es más ponerse de acuerdo con la carga de trabajo sobre
bueno,
ese contenido.
Sí.
No es lo
claro.
mismo. No
claro,
lo mismo.
Pero a lo mejor, claro. Pero volvemos a lo de ponerse de acuerdo, ¿no? A lo mejor en un... Además es que hay profesores pues muy
pues
tercos.
Que tampoco tienen intención.
Muy particulares ellos.
Tampoco tienen intención de hacerlo. O sea, no hay un esfuerzo por parte de los profesores de ver qué están haciendo los demás.
Claro.
No, pero luego se quejan cuando los alumnos son incapaces de hacer las cosas con el nivel de calidad que quieren
sí.
porque es que solo os quejáis. Es que, señor, es que no nos dan más la vida.
Claro. Además, yo creo lo que quería decir, que hay que darle importancia a un asunto y es que vale, La evaluación continua se implementó en la, bueno, en la educación, sobre todo, yo creo que más en la, bueno, en el instituto también, pero yo ahora hablo de la universidad en particular, para evitar que las personas dejasen de ir a clase y luego solo estudiasen, chapasen toda la teoría para el examen final. Porque realmente así no se evalúan de forma adecuada pues los conocimientos de una persona. Pero
me
es que
me
yo
permites
creo...
hacer un matiz, un segundo.
Sí, solo. Pero sí.
Vale. No, que lo quería decir, no, es que porque también hizo alusión a esto Eusebio, y digo yo, ¿y entonces por qué esa gente va a la universidad en vez de la UNED? Si lo que claro. tú quieres es no ir a clase,
claro.
pues
claro, pero
tienes
yo,
opciones.
Yo lo que, claro, obviamente, yo eso lo apoyo completamente, pero lo que quería decir es que entonces, si lo que quieren evitar es que los estudiantes no chapen únicamente para el examen, ¿por qué me pones a lo largo de toda la evaluación continua? Porque la evaluación continua consiste en controles que son lo mismo que el examen final, pero con menos contenido. No tiene sentido.
Para
la evaluación continua debería constar, pues a lo mejor, vamos a poner el ejemplo del derecho. Pues que a lo mejor, no digo hacer un juicio simulado porque es muy difícil, a lo mejor la facultad no tiene la capacidad, no tiene los medios para hacer eso, pero se pueden hacer actividades prácticas donde se pueda evaluar realmente los conocimientos de los alumnos. Por otro lado, eso también es complicado, ¿no? Porque tampoco estamos preparados para afrontar ciertos contextos, pero yo creo que la evaluación continua no solo puede constar de un trabajo que muchas veces lo hace la IA porque los profesores ni se dan cuenta.
Bueno, mejor no hablemos de los profesores y la
IA.
Yo
creo que
bueno.
los trabajos están muy sobrevalorados. O sea,
yo
son claro.
tengo que decir una cosa. Yo, bueno, uno me llamo Manuel, hola.
Hola
Manuel.
Y yo sí que quiero decir una cosa. A mí la evaluación continua, a mí me parece que está bien. Bajo ciertas circunstancias, como estoy comentando, pero por ejemplo, a mí hacer un trabajo tampoco me parece mala idea. Me refiero a asignaturas para mí. Que hacer un trabajo es, vale, el cuádruple más para tu formación que hacer un examen final. Me refiero, por ejemplo, yo por poner un ejemplo, investigación de mercado.
Sí.
Tú como investigación, vale, evidentemente te pueden examinar y te pueden hacer un test, pero es que tú, para quedarte con la materia, pues, ¿qué es mejor? ¿Estudiar cómo se hace una encuesta o salir tú a hacerla? Claro. Evidentemente salir tú a hacerla.
Pero
y al fin y al cabo, es un testeo de cómo te vas a ofrecer tú ante el mundo laboral en el futuro, o sea, y cómo te vas tú a trabajar con gente que teóricamente va a trabajar en un sector parecido al tuyo, porque son compañeros de clase y al fin y al cabo van a ser futuros potenciales compañeros laborales tuyos, o si no va a haber gente parecida también en el mundo que sea así, y también estás demostrando y estás entrenando tus competencias para el mundo del futuro, y eso a mí me parece más valioso que ir a hacer un examen que depende del día, depende de tal y depende de cuál. Y eso me parece importante. De hecho, me parece más importante en una evaluación continua hacer un trabajo que hacer un parcial, precisamente por eso. O sea, que un parcial para mí también tiene sus beneficios, porque bueno, depende de cómo te salga, bueno, te vas quitando carga, no tal, bueno, y no es lo mismo que estudiar un examen final. Bueno, puede llegar a aliviar. Sí. Lo que pasa es que, claro, cuando te empiezan a meter 4.000 parciales, pues claro, llegas y llegas sufriendo a mayo. Pero es eso, a mí los trabajos sí que me parecen importantes. Y de hecho, me parecería importante que en general, en todos los ámbitos, y en los que más se pueda, porque hay asignaturas que bueno, pues son puramente teóricas y ya está, pero que cuanto más práctica haya y más contacto con la realidad práctica haya, mejor, porque los conceptos se te quedan mejor, entrenas y tú también sabes guiarte por cómo va a ser tu salida laboral futura al fin y al cabo, y es mucho mejor. En derecho, yo creo que se queda mejor el derecho penal asistiendo a juicios reales en los juzgados o simulando tus juicios en la sala de simulación de juicios que no estudiando para el examen final.
Sí que igual discrepo un poco.
A mí se me queda mejor, porque yo hay elementos puros, que vale, es cierto que hay que estudiarlo porque es derecho, pero se me quedan mejor en la práctica. Yo en el examen, por ejemplo, incluso cuando tengo que hacer el examen, cojo y digo, bueno, pues a lo mejor no por chaparlo puramente, pero como yo lo he aplicado a la realidad, me es mucho mejor desarrollarlo. A mí, desde luego, yo pienso así. Sí. Ahora, que bueno, exámenes finales tiene que haber porque también es otra competencia que hay que tener.
Es que
y es así, es la universidad.
Los conocimientos teóricos no se pueden eliminar.
Y no se pueden eliminar. Otra cosa es que te queden más o menos, y por eso digo, para mí se quedan más o se fijan más en la cabeza con la práctica y la realidad que con estudiar para un examen monetario y largarte. Porque yo es lo que veo más o menos de la realidad. Ahora, A mí lo que me parece una guarrada asquerosa es que la gente coja y te pongan 5.000 trabajos, que sí, que ella ha dicho que son importantes y me parece perfecto. 4.000 parciales, etcétera, y que estés aquí currando con un marrano todo el puto curso, que te dejen en un... me da igual, es un programa y lo puedo decir. Que te dejen hasta un 20% después para el examen final y digas tú, bueno, pues solo vale un 20%, no. Pero aún encima tienes que sacar una puñetera nota de corte. Es que estoy hasta los cojones. ¿Por qué coño lo tengo que hacer? Ya he visto mis competencias a lo largo de todo el cuatrimestre y me parece injusto, porque aún encima después te joden la continua. No.
Que alguien le busque una tila, por favor.
Bueno, me llamo Alicia. Hola, me llamo Alicia.
¡Hola, Alicia!
Más que el problema de la evaluación... A mí me gusta la evaluación continua, sobre todo si es con parciales, porque yo no sé estudiar, sino es bajo mucha presión, ¿vale? Lo siento. Entonces, si me los organizas bien, ya voy estudiando durante el curso y por lo menos ahora tengo una asignatura que ya tengo muy estudiada, que es muy densa, pero como nos hizo eso y nos los organizó muy bien, la verdad que no sé el resto, pero yo no me sentí presionada en absoluto, lo llevo mucho mejor. Ahora, lo que a mí me molesta muchísimo es que estemos 3 meses sin hacer absolutamente nada, porque no estamos haciendo nada y que de la nada 2 semanas antes de todos los exámenes pongas un proyecto de 3 puntazos.
Buah, literal,
que es complicadísimo, sí. Y que por algún motivo, ¿por qué no lo explicas los primeros días de clase? Te tienes todo el curso para hacerlo y así te organizas tú, pero es que esto es experiencia personal, ¿vale? Entonces,
se notaba.
Eusebio se puede relacionar probablemente, sí, con esto, pero es eso, que justo 2 semanas antes, sobre todo una materia que es todo práctica, pongas todos los trabajos, cuando es eso, he estado 3 meses sin hacer absolutamente nada, todas las tardes. Entonces, ¿por qué me lo tienes que poner justamente ahí y explicar cuando ya estoy a reventar de cosas? A mí eso me molesta muchísimo, porque es eso, los parciales no tanto, porque luego lo llevo mucho mejor. Es que me pongas cosas de la nada. Explícamelo a principio de curso, yo lo hago, ya me organizaré yo. Pero si luego me lo pones cuando ya lo tengo todo, a mí es que me molesta, pero muchísimo además, yo no lo soporto.
Claro, y al final, bueno, yo antes no me presenté, me llamo Estela.
¡Hola, Estela!
Vale, pues ese ejemplo del proyecto está muy bien, porque al fin y al cabo la evaluación continua tiene que tener una utilidad. Y la utilidad es aprender a través del ámbito práctico los conocimientos teóricos que te van a preguntar en el examen. Si el proyecto te lo ponen al final del curso, antes del examen, ¿qué vas a aprender? En todo caso, a lo largo del curso, cuando estás dando en las clases la materia, pues vas haciendo ese proyecto a lo largo de todo el cuatrimestre para ir aprendiendo los diferentes conocimientos cuando te los están dando. Entonces, claro, los profesores deberían hacer un esfuerzo mayor por ver esa utilidad o ponerle una finalidad a la evaluación continua y no mandar trabajos por mandar. Porque la verdad es que yo, sinceramente, a veces reflexiono y digo, bueno, pero
a veces, solo a veces.
Sí o no, cierro los ojos.
Ellos lo quieren hacer. Hay profesores tan malos que mandan actividades para fastidiarlos. Sí, ¿no?
Sí.
Claro
que yo quiero saber si luego se leen todo lo que...
No, estoy convencida de que no.
Bueno, sí, a ver, yo... Bueno, hola, soy Mireia.
¡Hola, Mireia!
A ver, en relación ao tema dos exámenes e a evaluación e tal, a ver... Es que eu principalmente estou enfadada porque os exámenes finales señan tipo test. O sea,
sí, bueno, sí, bueno, sí, sí.
Aquí tenemos opiniones divididas.
Porque no, supuestamente odio hacerme 20 preguntas de 10 temas va a reflejar que yo sepa algo o no de la materia.
Un aplauso.
Razón tiene.
O sea, me cabré, o sea, por lo menos pon 60 preguntas, rollo. Malo,
pero si pones 60 preguntas, entonces da tiempo, porque esa es otra cuestión de la que tendríamos que hablar.
Ya.
No, también hay tiempo.
Ampliar el tiempo de los test. Sí.
Vamos a corregir, no debería haber test. Si estás haciendo una evaluación continua,
en la evaluación continua
para evaluar, porque dices que los alumnos solo chapan para el examen, porque realmente así no se evalúan sus conocimientos y luego haces un tipo test, te estás contradiciendo un poco.
No, es que además son tipo test que literalmente fallas 2 y te quitan la matrícula, sí, prácticamente.
¿Qué nos vas a contar?
Fallas 1 y te
restan
una.
80 preguntas. Sí. Entonces,
2 respuestas posibles y de repente es un 0 en la pregunta.
Sí, sí.
Es que además es mucho, a mí me parece más coherente. Mira, un examen escrito. Vamos a ver. Si es que tiene todas las facilidades del mundo, si quieres ver si alguien se ha aprendido la materia, hazle un examen escrito, no un puñetero test, que aún encima lo hacen a pillar. Entonces, sí, eso no demuestra nada. Si quieres ver cuánto sabe una persona, teóricamente, porque después podemos poner lo de hace buen día o no, mal día para la persona, etcétera, etcétera. Bueno, hace buen día, ya me entendéis.
Está lloviendo, ¿no?
Claro, pues hay veces que te resbalas por la calle cuando está lloviendo y tienes un mal día y hay el examen también. Bueno, yo qué sé. La cuestión, que ya se me va. Que si quieres ver lo que sabe una persona, lo redacta y ya lo sabe. Y punto. ¿Para qué le haces un test a pillarle?
Pero
si
eso es para que puedan corregir más fácil.
También, es un error. Pero también es cierto que hay materias muy densas, que es mucho contenido, sí, en el que si no haces un tipo test, no
puedes... Examen oral a cachos del temario.
Bueno, me la pela. No, no empecemos con eso.
No te calientes.
Y me da pela.
Están muy infravalorados
los exámenes orales demuestran... muchas cosas.
Sí, en verdad.
Y
sí,
si no, da igual, coges cachos del temario y lo pones por
escrito. No, pero visto está bien, parte test, parte...
Sí, claro, sí. Ese es, yo creo que es la mejor opción, porque es que además el problema de los tipo test...
No me gusta. No.
Es que a lo mejor tú estás leyendo el enunciado y porque por tu problema de tu comprensión, los nervios o lo que sea, no ves algo...
O las negativas en el enunciado.
Sí, las negativas.
Y dices tú, yo realmente
la que no,
sé.
No está bien.
Claro, claro. Y por eso está los maravillosos test con justifica tu respuesta.
Eso es lo que más se asemeja a lo que quiere Manu. Lo de...
Efectivamente, sí. Entonces bueno, justifica tu respuesta.
Luego mucha gente, luego muchas veces los profesores dicen, es que tenéis muy mala comprensión lectora, hay que hablar de la
de
manera
cómo
de redactar.
Sí. Ahí estamos,
porque
sí.
Vaya por Dios algunas veces. Sí,
sí, sí.
Mi madre. Sí, sí,
pero
es que hay traumas, ¿eh?
Yo creo que, en general, hablando de la eficacia de esto, a mí me parece lo más eficaz para el estudio, en general.
Pues nada, chicos, hemos acabado.
Qué pena.
Lo siento mucho, estaba siendo una conversación muy productiva. Pero hasta aquí llega el orador de hoy. Gracias por acompañarnos, por pensar con nosotros y por darle vida a cada argumento. Recordad que podéis enviarnos vuestras ideas, mociones y temas para próximos episodios a través de nuestras redes sociales. Nosotros somos la AUDC y solo nos queda preguntarles, ¿y usted qué opina? Running through the strange life, chasing all them green lights, throwing out the shade for a little bit of sunshine. Hit me with them good vibes, bitches on my phone lights, everything is so fine, little bit of sunshine. Yeah. Crazy lately, I'm confirming, trying to rob myself of something. You just trying to get a word and life is not fair. I've been working on my tunnel vision, trying to get a new prescription, taking swings and even missing, but I don't care. I'm dancing more, just a little bit. Hai dous tipos de móviles no mercado: os que teñen a aplicación gratuita de Quack FM e os que choran por non tela descargada. Echa así.
Piltrafilla. To help me call.